Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
En lo cotidiano, siempre nosotros podemos servir. Yo espero que hayan pasado una buena semana. Estamos iniciando otra y quisiera preguntarles, ¿cómo les fue la semana pasada? ¿Pudieron servir a otros? ¿Tuvieron la oportunidad de servir a alguien en esta semana? ¿Cuántos podríamos mencionar? ¿Cinco? Que tal vez ni uno por día. ¿10? Déjeme decirle algo diferente. ¿Cuántos tuvimos el privilegio de que alguien nos sirviera en esta semana? Tal vez en alguna oficina, en alguna clínica, en el banco, en algún lugar, ¿tuvieron el privilegio? Yo estoy seguro que sí. La pregunta que yo le quiero hacer es, cuando usted tuvo la oportunidad de servir, ¿de qué manera lo hizo? ¿Fue algo voluntario? ¿Fue algo porque decidió servir? ¿O porque, pues ni modo, ¿verdad? Para eso le pagan? Porque hay dos maneras de servir. ¿Lo hacemos voluntariamente? O también, bueno, de eso me gano la vida, de eso llevo el sustento para mi casa, y entonces pues no me queda de otra más que servir, ¿verdad? Incluso a aquellos que no me caen muy bien, ni modo, tengo que servir. Aquí estoy en este puesto y tengo que hacerlo. Podría ser. Pero bueno, rápidamente yo quiero decirle de que lo que hemos visto en estas semanas han sido tal vez algunas excusas de todo lo que nosotros decimos cuando en realidad no queremos servir. Y hemos desmentido algo de eso, ¿verdad? Tal vez en algún momento dijeron, ay, yo no quiero servir porque en realidad no soy digno, no merezco eso. O lo contrario, no, la verdad yo creo que mi condición social, económica es muy alta y no puedo servir tan bajo. Problema de identidad, ¿verdad? Lo hemos dicho. Si usted está en alguno de esos dos puntos, la identidad puede estar afectando. Pero también, tal vez alguien ha dicho, bueno, yo no sirvo porque, mire, hermano, la verdad para mí, eso de servir como que no va conmigo, no sé, no me nace, no siento. Déjeme decirle que tampoco es excusa. Tenemos un propósito. Dios nos ha dejado con un propósito y podemos servir. De hecho, dice Efesios 2:10 de que Él preparó muchas cosas de antemano para que nosotros pudiéramos servir a través de todas ellas. Ya todo está preparado. Dios lo ha preparado y nosotros tenemos la capacidad, tenemos el potencial incluso para dar un esfuerzo extra, para hacer algo en favor de alguien. Pero, bueno, si usted ha pensado, mire, hermano, la verdad, eso de servir, qué difícil porque sí tengo que dejar a un lado la comodidad. Tengo que dejar a un lado mis ratos de descanso, tengo que dejar por un lado mi tiempo de recreación y mire, me cuesta, la verdad me cuesta. Bueno, definitivamente el servicio implica un esfuerzo extra y por eso nosotros necesitamos tener una mentalidad de siervo, porque el siervo conoce a quién le sirve y obedece. Además, está consciente de que cuando va a servir, va a hacer un esfuerzo extra. Se le va a pedir algo más. Se le va a pedir una milla más. Se le va a pedir más que la capa. Se le va a pedir también la camisa para poder servir a otros. Recuerde algo que dijimos. En nuestra mente se va a generar el deseo de servir, que implica dejar a un lado la comodidad. Entonces, una frase que dijimos la semana pasada, el servicio es racional. Pienso y luego sirvo. ¿verdad? No debe de ser emocional, no es cuando yo sienta, no, sino que es cuando yo decido y cuando yo comprendo lo que implica servir, entonces lo voy a hacer. Si con todo eso, hermano, usted todavía dice, ay, mire, hermano, la verdad como que siento que me falta algo. No doy ese paso para poder servir. Siento que me falta algo. Podría ser una excusa más. Y eso es lo que hoy quiero mostrarles a través de un pasaje en la palabra. Una razón más, tal vez, por la que nos debe de animar, motivar a servir. Tal vez tenemos una excusa que no sabemos por qué no servimos. De veras, yo tengo propósito, tengo identidad, tengo esa mentalidad de siervo. Entiendo, comprendo muy bien todo, pero todavía falta algo. Déjeme decirle de que lo que hoy veamos pueda ser la razón principal, tal vez, por la que nosotros no estamos sirviendo. Así es de que vayamos a la Escritura, un pasaje en el Antiguo Testamento, muy conocido, el primer libro de Crónicas, capítulo 28. ¿No me funciona esto otra vez? Primer libro de Crónicas, capítulo 28. No vamos a leer todo el relato, ahí está. Pero déjeme contarle aquí algo del contexto de este pasaje. Como ustedes sabrán, David puso en su corazón levantar un templo para el Señor. Pero Dios le dijo, David, lo siento mucho, eso no te corresponde a ti. De veras, qué buena idea, excelente. Pero sabes, te voy a decir algo. Eres un hombre de guerra y la verdad, has derramado demasiada sangre. Pero sabes, yo quiero que tu hijo sea el que levante ese templo para mí. Y entonces, aquí nosotros encontramos a David con todo el paquete hecho. Él tenía la planificación, él tenía material disponible para poder empezar la obra, él tenía los planos para realizar la obra y tiene a su hijo. Él va a delegarle entonces la tarea a Salomón para que él sea el que empiece esta gran obra, esta construcción. Y entonces ahí sí, cuando nosotros vemos este relato, vamos a ver los consejos que le da David a Salomón, que son principios. Y de hecho, un principio importante que nosotros vamos a ver y que nos va a decir por qué no estamos sirviendo y por qué vamos a servir. Entonces comienza el versículo 9. Dice, primer libro de Crónicas 28, 9. Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para ti. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Solo en estos dos versículos, rápidamente nosotros vemos lo que hemos visto nosotros que necesitamos para poder servir. Salomón tenía una gran obra por realizar y aquí nosotros podemos ver rápidamente que Salomón tiene una identidad. Salomón sabe quién es. David le dice, Salomón, lo llama por su nombre y le dice, eres hijo mío, eres el heredero del trono, vas a ser el rey. Entonces, tienes que servir. Tiene identidad y le muestra también que tiene un propósito. Él le dice que Dios lo ha elegido a él con ese propósito de edificar casa a Jehová. Pero entonces le dice lo que implica. Y aquí nosotros vemos la mentalidad de siervo. Porque le dice, esfuérzate entonces y manos a la obra. Necesita un esfuerzo extra. Necesitas accionar. Y aquí nosotros vemos todo lo que hemos visto acá también, lo que hemos estudiado. Pero en este relato, David le da dos órdenes a su hijo para realizar. Dos cosas claves en esos versículos. Dice, para nombrarlas ahí, dos mandatos de David. ¿Por qué? Aparecen dos verbos importantes que en realidad cuando nosotros estudiamos nos damos cuenta de que era una orden, era algo que en realidad Salomón debía de cumplir, costara lo que costara. No era un simple consejo, no era una sugerencia más, sino que era un mandato, y los mandatos se hacen, se obedecen. Una de las cosas que David le dice acá a Salomón es: reconoce al Dios de tu padre. Ese verbo reconocer también se puede traducir como saber, darse cuenta, entender, observar, considerar de manera especial, experimentar. Lo que David le está diciendo aquí a Salomón es esto: tienes que entender al Dios al que yo sirvo. Tienes que considerarlo de manera muy especial. Tienes que entenderlo y tienes que experimentarlo. Eso es lo que le está diciendo David aquí a su hijo Salomón. Y era una orden, ¿se da cuenta? Porque después venía algo que él debía de hacer. Entonces Salomón recibe no solo un listado de instrucciones, sino este mandato súper importante para poder hacer esa obra. Y la segunda cosa es: sírvele. Y ese es el otro mandato. Y ahí está la clave. Lo mandó a servir. Lo mandó a ser útil. Lo mandó a asistir a alguien, a asistir en algo. Lo mandó con un propósito. Él tenía que hacer esa obra, esa tarea. Si se dan cuenta, de una vez nos dice ahí el pasaje dos maneras de cómo debía de servir. La primera, con un corazón perfecto, dice ahí la palabra. Siempre que nosotros vemos la palabra corazón en la Biblia, nos habla de aquella parte inmaterial del ser humano. Y por lo regular siempre nos envía, siempre nos direcciona hacia la mente, la forma de pensar. Porque cuando vemos nosotros este relato y lo que hemos aprendido acerca de la mentalidad de un siervo, todo se genera en nuestra mente. Aquí no, David no le está diciendo a Salomón que debe de servir de manera emocional. Tiene que inundarse de una emoción a tal grado de que eso lo motive a servir. No. Lo que David le está diciendo a Salomón es de que él debe de servir teniendo muy en cuenta lo que implica servir. Y la idea aquí de tener una mentalidad perfecta, una mentalidad íntegra, es que sabe lo que implica el servir. Sabe qué es el servicio. Y por eso es muy importante lo que David le va a decir a Salomón. ¿Se da cuenta? No es servir solo por servir. No, también hay una forma, hay una manera de poder hacerlo. Y nosotros necesitamos aprender de esa forma. Necesitamos aprender a servir de esa manera. Una manera íntegra, una manera completa, una manera que en realidad abarque todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas en las que nos desenvolvemos. Y por eso, yo les repito, siempre debemos de servir, no haciendo una dicotomía de lo que es iglesia y el mundo, no marcando una división de lo que hacemos aquí adentro y lo que hacemos allá afuera, sino que debemos de servir como un estilo de vida aquí y afuera las 24 horas del día, tiempo completo. ¿Se dan cuenta? Debemos de tener un estilo de vida de servicio. Pero también dice la otra manera de cómo debemos de servir. Dice, debemos de servir con ánimo voluntario. Eso es lo que David le está diciendo a Salomón. Tienes que servir con un ánimo voluntario. De buena gana se puede traducir. De manera agradable, de manera deseable. Esa es la idea aquí en este pasaje. Y es algo que en el Nuevo Testamento Pablo nos dice en Colosenses 3:17, 3:23, donde dice todo, y en el todo implica todo. Todo lo que hagan, háganlo para el Señor. ¿Y cómo vamos a hacer las cosas para el Señor? Háganlas de corazón, dice, y otra vez. ¿Se dan cuenta? La palabra corazón. Háganlo de manera racional. Piensen, decidan. Aquí se va a generar todo. Ustedes tienen que estar conscientes de qué manera van a servir. Ustedes son los que tienen que tomar la decisión de servir. No por presión de grupo, no por algo emocional, no porque... ay, ¿qué van a decir, va? Si yo no sirvo, si yo no hago tal cosa. No. La idea es servir de manera agradable, de buena gana. Y aquí, pues, cada uno debe de hacerse la pregunta. ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Cómo servimos nosotros? Y les recuerdo, como que hay dos formas, ¿verdad? Si usted tiene un trabajo donde tiene que atender al cliente, yo estoy seguro que aunque usted esté cansado, esté con hambre, usted tiene que servir porque ni modo. ¿Verdad que sí? No hay de otra. Si usted pone mala cara, si usted tiene una mala actitud, le voy a decir algo. Alguien más va a estar en su lugar. O le van a llamar la atención, por lo menos. Le van a decir, cambie de actitud. Pero cuando servimos, y tal vez es en nuestro propio negocio, ¿cómo servimos ahí? ¿Acaso no somos más cordiales, amables? ¿En qué más le puedo servir? ¿Por qué? Porque ese servicio nos genera algo para nosotros, ¿verdad? Entonces, como que ese tipo de servicio pareciera que es más fácil. Pero déjeme decirle que aquí la idea es servir bien, de buena gana, en todos lados. En el versículo que leímos, David le dice a Salomón, ¿por qué va a servir de esa manera? Dice, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Y da la razón. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. ¿Se dan cuenta? Dios sabe cuál es la intención que nosotros tenemos cuando le servimos a alguien. Dios sabe si usted está, ¿qué? Chantajeando al jefe. Dios sabe si usted está sirviendo para que otros lo vean. Dios sabe si usted está sirviendo para que la chica vea que usted es muy atento, muy cordial y toda la cosa. Dios sabe eso. Dios entiende muy bien nuestros pensamientos. Escudriña nuestra manera de pensar. Delante de Él no podemos esconder nada. Dios sabe si cuando servimos hay un interés personal debajo de ese servicio. Hay algo ahí entre la manga que queremos sacar. Dios sabe eso, hermano. Por eso, hagámonos la pregunta. ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Por qué razones estamos sirviendo? Y si se da cuenta, en estos dos mandatos hay algo importante. No podemos dejar a uno aislado del otro. Los dos van de la mano. Usted no puede decir, yo sirvo, pero no conozco a Dios. No entiendo a Dios. Y usted no puede decir, yo conozco muy bien a Dios, entiendo muy bien a Dios, tengo una comunión con Dios y no está sirviendo. ¿Se da cuenta? Las dos cosas van de la mano. Y yo quiero dejar algo en su mente hoy. Y quiero que sea una frase que usted repita y que se le quede grabada hoy. Porque conozco a Dios, entonces sirvo. ¿Se da cuenta? Y esa es la razón más importante, diría yo, por la cual tal vez algunos no están sirviendo. ¿Se dan cuenta? No puede existir esto. Yo no puedo venir acá y cantar, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Así unas 5 veces y... Y después, con mi servicio o con el no servicio, voy a estar demostrando algo contrario. ¿Se dan cuenta? Porque conozco a Dios, es que yo sirvo. Y si no, eso le dice David a su hijo Salomón. Tienes que entender a Dios. Tienes que comprenderlo. Tienes que experimentarlo. Y entonces vas a poder servir. Y vas a servir con una mente íntegra. Vas a poder servir de manera agradable, voluntariamente. Lo vas a hacer de todo corazón. ¿Se dan cuenta? Y otra vez les digo, el servicio entonces, ¿cuándo lo hacemos? ¿Cuándo empezamos a servir? En todo tiempo, en todo lugar y a cualquier persona que podamos. El servicio es las 24/7, hermanos. Estamos a tiempo completo metidos en esto. Si nosotros hemos creído en el Señor, sabemos quién es, le conocemos. Nosotros no nos limitamos a un tiempo para estar con el Señor. No es solo domingos, no es solo de viernes a lunes, no, es a tiempo completo, todos sus hijos. Y si a tiempo completo conocemos a Dios, tenemos una comunión con Dios, tenemos experiencias con Dios, a tiempo completo vamos a servir. Hermano dirá, le digo algo, otra vez, esa mentalidad que tenemos de que si no es algo aquí dentro de la iglesia, entonces no estamos sirviendo. Déjeme decirle que no es así. Y lo hemos visto también en los estudios anteriores. En todas las formas, como en el video que vimos, en lo cotidiano de la vida, cuando nosotros servimos, en realidad estamos sirviéndole a Dios. Cuando Jesús habla en Mateo 25 y les está hablando a los discípulos acerca del reino, Cuando Él venga y cuando Él haga la elección, bueno, quienes hicieron esto van a merecer un premio, quienes no hicieron esto, apártense por acá. Cuando Él venga, dice, Él va a recompensar y va a saber quiénes en realidad le sirvieron. Dice Mateo 25:40. Cuando la gente pregunte, Señor, pero ¿cuándo te servimos que no nos dimos cuenta? ¿Cuándo fue que te vimos en la cárcel? ¿Cuándo fue que te vimos hambriento y no nos dimos cuenta? Y Jesús dice, yo les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Se dan cuenta? No me dice aquí todo lo que hiciste dentro de la iglesia. Entonces, eso sí lo hiciste por mí. Lo demás no vale, lo siento. No. La palabra dice, todo lo que hiciste, en la manera en que serviste a alguien allá afuera, dándole sustento, ayudándole a levantarse, dándole en algún momento una ayuda económica, ayudándolo con alguna fuerza física, lo hiciste para mí. Me lo hiciste a mí. ¿Se dan cuenta? Por eso, nosotros debemos de estar conscientes que siempre que hacemos algo, en realidad lo estamos haciendo para Dios. ¿Por qué lo hacemos? Porque conocemos a Dios. ¿Por qué servimos? Porque conocemos a Dios. ¿Por qué no servimos? Puede que no conozca muy bien a Dios. Puede que no he experimentado muy bien a Dios. Y esa puede ser la razón principal. Y sería la más triste, diría yo, para nosotros como sus hijos. Más adelante, sigue David dándole las instrucciones a Salomón, y después de que le entrega todo el paquete, le delega todo y le da todo lo que él ya había preparado. Dice el versículo 20, ahí en 1 de Crónicas 28. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate. Le va a dar una promesa. Manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo y Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y dice, y he aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios. Ellos estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio. Y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. ¿Se da cuenta qué tipo de gente le da David a Salomón? Las características de esta gente que se apuntó para servir. Yo quiero que esto nos anime y nos motive. Esa gente es inteligente. Eso es lo que dice el pasaje. Versículo 21. Entonces te entrego. Y los que se apuntan, dice, son todos voluntarios y son inteligentes para toda forma de servicio. Hermano, aquel que sirve, la palabra dice, es inteligente. Y otra vez, ¿por qué? Porque el servicio se genera acá. Otra vez, no es emocional, no es una emoción que nos va a inundar porque Si lo hacemos así, en un momento no vamos a servir. No, el servicio es racional. Y sirven aquellos que son inteligentes. ¿Se da cuenta? ¿Quiere usted ser inteligente? Esa es muestra. Esa es una muestra de lo que la palabra nos enseña. Muy bien. Podemos tener identidad. Podemos tener propósito, una mentalidad de siervo. Pero hermanos, si desconocemos a nuestro amo supremo, a nuestro Señor, déjeme decirle de que va a ser difícil que sirvamos. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco a Dios, entonces sirvo. Porque conozco a Dios es que voy a servir. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no servimos? Yo espero que esta no sea la causa. Porque venimos aquí y sabemos de que no nos nutrimos acá únicamente de la palabra. Lo hacemos a diario. Espero que sea eso parte de nuestra vida. Tener esa comunión con Dios a través de su palabra y a través de la oración. Necesito conocer muy bien a mi Señor. Jesús también dice que en aquel día algunos dirán: Señor, Señor, pero si en tu nombre hacíamos esto, esto y esto. Y él dice, y él va a decir: apártense de mí, no los conozco. Y en otra parte dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Cuando yo conozco a Dios, cuando yo experimento a Dios, cuando yo entiendo a Dios, voy a saber qué es lo que me dice y voy a hacerlo de la manera que Él me dice que lo debo de hacer. Como veíamos hoy, ¿o será que estamos adorando a un Dios que no es el de la Biblia? ¿Será que en nuestra mente hemos creado a un Dios distinto al que vemos en la palabra? Quiero terminar con esto. Sabiendo que reconocer a Dios implica entenderlo, observarlo de cerca, considerarlo de manera especial, experimentarlo en cada área de mi vida, yo quiero que a manera de reflexión usted se haga esta pregunta muy consciente: ¿cuánto conozco a mi Dios? Quiero que sea una pregunta de reflexión profunda en su vida y que lo motive primero a conocerle más a través de su palabra. Porque cuando yo lo conozco, entonces yo sirvo. Y yo sirvo porque conozco a Dios. Sé quién es Él, sé la manera en que puede obrar. Así que, hermanos, ese es el reto. Que no sea excusa servir. Y si esta es una de las razones, podemos enmendar esto. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocerlo mejor. Así es de que reflexionemos entonces en esto. Bueno, oremos. Padre, muchas gracias, Señor, de veras por tu palabra. Encontramos principios que, como el de David, que a pesar de tener todo el deseo de servirte, Señor, tú en un momento decidiste su propósito y dijiste que no era él el indicado para hacer la tarea. y en la delegación a su hijo Salomón, nosotros podemos ver estos principios que necesitamos poner en práctica también en nuestras vidas. Queremos, Señor, pedirte que por favor ya no tengamos más excusas para no servir. Que el servicio de veras sea un distintivo de nosotros como tus hijos. Que de veras el servir refleje que nosotros te conocemos, que tenemos una relación contigo, que te hemos experimentado en nuestra vida, que tú en realidad has llegado a nosotros y nos has dado una nueva identidad y tenemos una vida con propósito. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes. Señor, sabes qué obstáculos tienen mis hermanos y yo cuando necesito pasar más tiempo contigo. Y te pido que tú nos ayudes, por favor, a quitar todos esos obstáculos y que podamos mejorar en nuestra relación contigo. Que de veras sea algo intencional elevar el nivel de conocimiento contigo. Señor, si hoy decimos que estamos en el nivel 6, que nos propongamos estar en el nivel 7, 8, en el conocimiento tuyo, donde vamos a experimentar lo que tú tienes para nosotros, donde vamos a conocerte y vamos a saber de qué maneras vas a usarnos. Gracias, Padre. Gracias porque tú has puesto todas las cosas de antemano para que nosotros andemos en ellas, para que nosotros sirvamos. Gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra. Pido por cada uno de mis hermanos. Sé que tal vez para algunos será difícil por las personas que tendrán al lado suyo, por el entorno en el que se mueven. Pero te pido, Señor, que donde quiera que estemos, tú nos ayudes a marcar una diferencia. Una diferencia que se va a ver a través del servicio. Gracias, Señor, por esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.